Senador Ferney Silva del Pacto Histórico, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Pues, senador, me parece de elemental justicia que usted fije su punto de vista. Aquí ha dicho la senadora que la ley, con todas sus dificultades, pues va a ser beneficiosa para los trabajadores, que no es la ley perfecta, pero con todos los matices que hay en el Congreso, va a salir una ley que le servirá a los trabajadores. Pero que eso no importa, porque al final aquí lo que el gobierno quiere es ir a la consulta con propósitos electorales. ¿Usted comparte esa opinión?
No, indudablemente no. Yo creo que la senadora han hecho un trabajo interesante en la Comisión Cuarta, pero lejos de las expectativas no solamente del gobierno, sino de la clase trabajadora. Temas como la Unidad Temporal Especial de Trabajo, que está en el articulado que le incluyeron en la comisión, permite que las personas puedan tener trabajos aceptados por la regulación laboral con menos de un salario mínimo. Eso es inaceptable. La idea es que esto contribuya al fortalecimiento de la clase trabajadora, no colocarla en una flexibilidad que le permita a ellos perder derechos. Le coloco otra. Ella dice, la senadora Lozano, que no aparece el pago de horas extras, no aparece el tema de las horas remuneradas y pagadas por hora. Pues sí, aparecen en varios artículos. No lo aparece específicamente, pero permite que se le pueda pagar por horas, que se le pueda pagar por horas a los trabajadores. ¿Y eso qué significa? Pues que un trabajador puede tener 3 horas al día, que equivaldría a 22 mil pesos, que no le alcanza ni para el Transmilenio ni para el almuerzo. Esa flexibilización no puede ser acorde a lo que esperan los trabajadores en nuestro país. El tema del jornal campesino tampoco se ha depurado y tampoco está incluido en lo de la Comisión Cuarta. Es decir, hay cosas que son buenas, no lo podemos negar, pero está lejos de la expectativa de la clase trabajadora y de lo que nosotros consideramos tiene que atemperarse a las nuevas realidades laborales del
senador,
país.
Senador, pongamos un ejemplo que para los aprendices del SENA queda en la reforma que salga hoy, contratos de aprendizaje, o que por ejemplo la jornada nocturna queda desde las 7 de la noche con excepción para las MIPYMES, o que incluso los días festivos no se pagarán al 100%, sino al 75%, pues como se propuso en la Comisión Cuarta. Entonces, ¿la orden del gobierno es hundir esta reforma hoy?
No, la orden del gobierno es discutir la reforma hoy de acuerdo a las expectativas que tenemos con la clase trabajadora, con los sindicatos y lo demás. Es discutir y buscar de llegar a los insumos necesarios que nos permitan concertar el tema. Pero concertar no significa perjudicar lo que los trabajadores requieren y necesitan. La idea es que concertar significa devolverle los derechos que han sido perdidos durante los últimos 15, 16 años y los puedan volver a recuperar, entre otras formas. Mandar un mensaje, es que lo que hemos dicho y reiteradamente, la paz no solamente es la ausencia de balas, la paz no tiene que ver con la seguridad, la paz tiene que ver con el equilibrio, la justicia y la oportunidad. Es por eso el contrato de aprendizaje de SENA para nosotros es un mensaje de paz a la clase joven de nuestro país, especialmente a los estratos 1 y 2, que son los estudiantes que finalmente se matriculan y se capacitan en el SENA. Entonces, la orden es, lo que nosotros consideramos es discutir y buscar la manera de que salga una reforma laboral que se atempere a las necesidades, no del gobierno, sino de la clase trabajadora.
Senador, vamos a un escenario hipotético recogiendo palabras del ministro del Interior, que él dice, si los senadores se ponen juiciosos y sacan una reforma buena, no habrá consulta. ¿Qué quiere decir él que sea una reforma? Mejor dicho, ¿qué le falta a esta reforma para que no haya consulta?
Esta reforma le falta responder lo que la consulta popular está preguntando. El jornal campesino, abordemos el jornal campesino que permite que nuestro trabajador en el campo haga las condiciones que permitan en su empleador tener la oportunidad de aportar al sistema pensional y también garantizar una pensión digna en el futuro y también un ingreso.
Aquí estoy anotando, jornal campesino. ¿Hoy quién se opone a eso?
No está, eso no hace parte de la ponencia de la Comisión Cuarta, no está, no aparece por ningún lado y para nosotros era prioritario y supremamente importante eso.
Y senador, en mi ignorancia, ¿eso no se puede meter ya?
Sí, sí se puede, claro. Para eso se trata el debate en la plenaria y vamos a tratar que se pueda tener una.
Además del jornal campesino, dígame otro tema delicado con el que usted no esté de acuerdo y falte. Dígame otro.
El tema de lo que tiene que ver específicamente con los estudiantes del SENA. Para nosotros, que un estudiante en su proyecto de aprendizaje y también productivo en una empresa tenga un contrato a término fijo por un año con todas las garantías de un trabajo regular, eso ya desde el punto de vista del ingreso en la Comisión Cuarta está autorizado, pero no quieren aceptar la relación laboral.
Es decir, eso ya está, y es que un practicante del SENA tenga una relación y un contrato laboral. Eso está metido y no tiene mayoría hoy para salir adelante.
Sí. Otro tema importante, que es la intermediación a través de los sindicatos, entre comillas, que intermedian en las relaciones laborales, especialmente en el sector de la salud. Hay unos contratos sindicales, por ejemplo, que ellos en la Comisión Cuarta borraron, eliminaron, donde establecía que no se podía los contratos sindicales intermediar la relación laboral. También fue eliminada dentro de ese proceso. Nosotros,
senador,
consideramos que para
eso,
nosotros es muy importante eso.
¿Y eso está en el cuestionario de la consulta?
Hace parte de lo que nosotros hemos denominado el contrato a término fijo como eje general para la relación laboral. Mientras exista la intermediación, eso impide que eso suceda, que está así en las preguntas de la consulta popular.
Sí, senador, pero es que el presidente nunca va a estar conforme con la cosa, con lo que están haciendo en el Congreso, si no es como él dice. Él dice, si no se aprueba el texto que salió de la Cámara de Representantes, nos vamos a la consulta, y si no hay consulta, nos vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, el presidente quiere que ustedes hagan lo que él dicta. ¿Y cómo a usted no le parece que el presidente se está metiendo en el trabajo legislativo de ustedes? La reforma no puede salir como el presidente quiere.
Exactamente no, pero hay unos temas, son antecedentes que la gente tiene que conocer. En la plenaria de Cámara y en la Comisión de Cámara de Representantes, el gobierno llegó con los parlamentarios a unos mínimos acuerdos en Cámara que permitió conciliar y sacar muchísimos puntos de la reforma laboral. Estos puntos fueron eliminados, o sea que llegamos a un acuerdo en lo mínimo, pero cuando llega a Senado quieren, disculpen la expresión, seguir peluqueando, o sea, es seguir disminuyendo los alcances. Entonces, cuando se llega a un acuerdo con las bancadas en Cámara, se llega a un acuerdo y creemos nosotros que eso se debe trasladar a las mismas bancadas de Senado. Eso no está sucediendo. Ahora quieren seguir disminuyendo, y no solamente eso, con dos graves ejemplos. El de la unidad de trabajo especial, que permite que gente trabaje por medio de un salario mínimo, para nosotros eso significa que en vez de avanzar, se retrocede. Y la segunda es, en algunos articulados habla sobre las horas de trabajo para poder hacer los aportes y recibir los ingresos por hora. Para nosotros esa flexibilidad funciona en los países de altos ingresos y de otro tipo de dinámica económica como los europeos y los Estados Unidos, pero no se atempera a las realidades laborales y la dinámica económica de nuestro país. Entonces, en vez de mejorar, empeoramos en la flexibilización de los trabajadores. Entonces, digamos que si hay unos puntos más allá de que queramos que sea exactamente lo que queremos, sino que ya hay unos acuerdos previos que se empiezan sí. a perder.
Uh-huh. Sí, pero hay una frase que dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y parece que la decisión es todo o nada. Y que se quita la posibilidad de que sin sea ideal, sin que sea lo perfecto, por lo menos se den pasos adelante en derechos laborales. ¿Eso no vale la pena sacarlo adelante?
Yo creo que hay unos avances y creemos posibles, y así el Senado y los compañeros del Senado en plenaria hoy lo abordamos desde el punto de vista que no puede ser perfecto. Pero lo que no puede ser perfecto también es que cada vez que nos sentemos, en vez de mejorar en los derechos de los trabajadores, empecemos a perder espacio en ellos, que es lo que se ha venido haciendo. Yo reitero que el Gobierno Nacional hizo unos esfuerzos inmensos y grandes en Cámara. Nosotros también lo hicimos, que con la bancada se cedió lo que más se pudo, pero significa que ahora quieren seguir disminuyendo el ejercicio del restablecimiento de los derechos. Yo estoy de acuerdo que es mejor una ley que nos permita avanzar, pero sobre unos mínimos. Esos mínimos se cumplieron en Cámara y los quieren seguir bajando, que es donde nosotros tenemos diferencia. Aquí no se trata de quedar bien con todo el mundo, sino con la realidad que viven los trabajadores y la sociedad colombiana. Yo creo que esos son los mínimos. Y por último, eso estaba en el plan de desarrollo que aprobó el Senado y la Cámara de Representantes, un plan de desarrollo que desde ese momento estableció el trabajo digno para toda la clase formal, en este caso del país. Entonces significa que vamos en la misma línea del programa de gobierno, del plan de desarrollo, que no es otra cosa que la interpretación de las realidades de los trabajadores y de la sociedad colombiana, y queremos que siga en esos mínimos. Esos mínimos son los que nosotros estamos pidiendo. Ojalá pudiéramos hacer mucho más por los trabajadores, pero entendemos que tuvimos que ceder muchísimo en Cámara para llegar a esos mínimos. Ahora le quieren seguir disminuyendo.
Senador, pero es que uno lo escucha usted y uno siente que entonces la reforma, pues si saliera aprobada como salió de la comisión, pues que fuese absolutamente inocua. Y cuando uno revisa el texto, es todo lo contrario. Se recuperan muchos derechos laborales para los colombianos y se obtienen nuevos. Entonces, ¿no cree usted que reconocer que este fue un buen trabajo es algo necesario por parte de usted, la bancada de gobierno, y soñar con mejores condiciones para nuevos proyectos de ley también sería un buen propósito para ustedes como bancada? Es que ustedes mismos están bajándole la nota a un logro gigantesco para los trabajadores.
No, nosotros consideramos que sí hay unos avances. Un avance es importante y eso no lo desconocemos. El tema de la remuneración en horas extras y los recargos dominicales y festivos, y que por ejemplo la noche empiece ya a las 7 de la noche, es el único país donde la noche empieza a las 7, pero bueno, eso es un avance porque se recuperan los trabajadores 2 horas. Esos son avances importantísimos, pero hay otros elementos que siguen siendo importantes para el ejercicio de la organización sindical y de los trabajadores. Y creemos nosotros que es el momento para enviar un mensaje. Yo quiero, y siempre hago el contexto general del estallido social. Hay un mensaje que la gente espera, de que esos mensajes sean de generar la igualdad, la justicia, las oportunidades y toda la retórica que nosotros reclamamos, pero que la única manera de plasmarla es a través de estos detalles, que si bien son avances, no son sustanciales para transformar el país, y nosotros queremos hacerlo. Cuando yo le digo que un campesino requiere un jornal que le permita en el futuro pensionarse, significa que es algo profundo, porque la ruralidad de nuestro país es que equivale casi al 40%. Es decir, estamos trabajando y buscando la manera que 40% de nuestros campesinos tengan la oportunidad de cotizar, tener un ingreso digno y pensionarse en el futuro, y no vivir de los subsidios, que mucha gente reclama de los subsidios, que no solucionan problemas. Pues ahí estamos buscando una manera de solucionar los subsidios.
Senador, mientras tenemos esta conversación con usted, pues nos enteramos también que de hecho con su firma y otras 4 de la bancada de gobierno acaban de radicar la ponencia de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, en donde a propósito pues este proyecto ya se hundió una primera vez. ¿Qué es lo que va a pasar con esta iniciativa? ¿Por qué radicar la ponencia a una semana del fin de la legislatura?
Nosotros tenemos la obligación de buscar los consensos, por eso no se radicó antes. Los consensos es buscar con otros grupos y del Congreso, y bajo el antecedente histórico de lo que pasó en la reforma laboral, buscar que los parlamentarios entiendan de que la reforma a la salud no es necesaria para recuperar el sistema, pero no solamente eso, sino para empezarlo a transformar y mejorar. Y eso solamente se logra a través del diálogo y la discusión. Nosotros hemos buscado, antes de radicarla, conversar con otros sectores y hacerles caer en cuenta que no solamente se trata de un proyecto del gobierno, es una necesidad del sistema de salud en nuestro país, y así algunos lo han entendido. Por eso nosotros radicamos el proyecto con la posibilidad de que ya sea discutida en la Comisión Séptima y no se hunda como pasó hace un año, o no se hunda como pasó con la reforma laboral. Hoy esa iniciativa tiene esperanzas de que sea discutida y que entre todos podamos, que permita darle la tranquilidad a los usuarios de la salud y todo al sistema en general.
Senador Silva, gracias por su tiempo, gracias por atendernos, y ojalá que salga lo mejor para los trabajadores. Ha sido usted muy amable.
A usted, Julio, y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por la oportunidad.